Creo que tuve una depresión muy grande. Nunca fui a un psicólogo en ese momento y que necesitaba el dinero ya. Que estaba desesperado, que no sabía qué hacer. Pero a la que me quiero dar cuenta, pues ya estoy recibiendo paquetes del extranjero de cocaína y a la que me quiero dar cuenta ya estoy traficando. En este mundo se cierran los negocios por la noche, con prostitutas, droga y alcohol. Eran momentos que yo estaba fuera de sí. Y entonces me capturan en El Dorado con 7 kilos de cocaína. Allí vives con lo peor que hay en la sociedad, ¿no? Con terroristas, con sicarios, con gente que se dedica a hacer daño, dijéramos en la vida, ¿no? Y a partir de ahí ya me di cuenta que no iba a ser nada fácil. Porque yo mi única preocupación que tenía era qué iba a ser de mi hijo, ¿no? Y entonces toda la lucha que yo tuve fue por volver a verlo. La situación es muy difícil porque allí lo que se respira no es aire, es violencia. En su momento sí que lo he hecho y he ido armado con intenciones de quitarle la vida. Yo era narcotraficante, no estoy aquí por ese motivo. Lo que estoy es para que nadie cometa los errores que yo cometí. Pero yo quisiera concienciar a las familias que cuando más ayuda necesita uno es cuando sale de prisión, porque es cuando más rechazo tienes de la gente. Yo creo que detrás de cada uno hay una historia. Y bueno, nadie sabe lo que hay detrás de esa persona. Y bueno, dentro de prisión no puedes tener amigos. Yo sí tuve una amistad que nos cubríamos la espalda, Moncho y yo, en todos los sentidos. Vale la pena nacer para conocer personas así.
En Engrama Psicología hacemos todo lo posible para luchar contra la mala praxis en el sector. Por ello, ofrecemos una terapia basada en evidencia científica, de forma rigurosa e individualizada para cada consultante. Puedes mandarnos un WhatsApp al +34 641 040 262. Estaremos encantados de atenderte.
En un primer lugar, lo que quiero es agradeceros, ¿no?, que me deis esta oportunidad para poder contar parte de mi historia y que llegue a las personas que en estos momentos no están pasándolo por un buen momento y quizás pues tengan o les pase por la cabeza cometer el error que yo cometí, ¿no?, en un primer momento. Y yendo a la pregunta, creo que la palabra que define que me llevó a hacer todo esto fue la desesperación. La desesperación porque yo tenía un restaurante y ese restaurante me había avalado mi madre con su piso. Y bueno, fue cuando la crisis inmobiliaria de entre el 2008 y el 2010. Y bueno, no solamente la crisis, porque yo también cometí bastante error en esos años. Y perdí el negocio y al mismo tiempo pues los bancos me apretaban muchísimo para hacer un pago de 180.000 euros que no tenía. Y bueno, yo soy una persona con carácter, soy una persona que estaba acostumbrado siempre a ir bien por la vida, con dinero, nunca he tenido deudas y todo, la verdad, me quedó muy grande. Aparte de que me descapitalicé totalmente, o sea, no tenía dinero ni para llevar a casa, creo que tuve una depresión muy grande. Nunca fui a un psicólogo en ese momento, pero creo que pasé una crisis emocional fuertísima, que bueno, a día de hoy ya está superada, ¿no?
Y entonces tú en esos momentos estabas con el restaurante y ¿cómo fue un poco la historia? Eso es lo que queremos poner en contexto para la gente que no te conozca, pues sepa todo esto un poquillo más, de cómo fueron todos esos primeros pasos para empezar de regentar un restaurante hasta acabar en una de las cárceles más peligrosas del mundo, si no la más peligrosa.
Sí, casualmente me entero que fallece el padre de un amigo mío de la infancia, que hacía muchísimos años que no nos veíamos. Entonces, pues yo voy al entierro diciéndome él, yo sabría que hoy te vería. Y yo le dije que pues, me ves de casualidad, porque me he enterado como prácticamente de rebote y a última hora. Le dije, mira, tengo un restaurante, pásate por el restaurante esta noche si tienes tiempo y tienes ganas, indudablemente. Y bueno, cenamos juntos y nos ponemos un poco al día. Sí, así fue. Vino al restaurante, estuvimos hablando y él me notaba raro. Raro como no me veía normal, como yo siempre había sido, ¿no? Y entonces, bueno, me lo dice y le explicó el problema que tengo. Y que necesitaba el dinero ya. Que estaba desesperado, que no sabía qué hacer, que había ido a los bancos para renegociar el dinero, que todos me daban la espalda. Y bueno, yo le pregunto que cómo se ganaba la vida él. Y entonces él me dice que está trabajando con un narcotraficante español que trabaja con Bolivia y que, bueno, que se encargaba de hacer unos trabajos en los cuales pues, iba tirando y se ganaba la vida bastante bien. Entonces, nada más que me dice eso, a mí se me abren los ojos porque no tenía, hasta el momento no había encontrado otra salida, ¿no? Y entonces, bueno, le digo que en un principio, pues que me lo presente. Me dice, Pedro, tú como sabes pelear y yo creo que por tu perfil, creo que te puede decir que sí. Bueno, pues realmente me pone en contacto con él. En un principio le parece buena idea, pero a la que me quiero dar cuenta, pues ya estoy recibiendo paquetes del extranjero. De cocaína y a la que me quiero dar cuenta ya estoy traficando. Después de este capítulo lo cerramos y empiezo a recibir paquetes yo mismo del extranjero. Y bueno, esos son, te llegan unos pocos, caen, después tienes que montar otro sistema, bueno, cómo funciona el narcotráfico en sí, ¿no? Y bueno, poco a poco me voy metiendo más dentro de lo que es esta organización y bueno, llega un momento en el cual sí es cierto que voy ganando dinero, pero para ir subiendo te tienes que gastar mucho dinero, vives la noche, eso quiere decir que es como, por ejemplo, lo que suelen hacer los que venden pisos, ¿no? Van a un restaurante y allí cierran los negocios prácticamente. Lo digo como soy camarero y lo he visto delante de mis ojos, ¿no? Pues en este mundo se cierran los negocios por la noche, con prostitutas, droga y alcohol. Eran momentos que yo estaba fuera de sí, o sea, son cosas que no haría yo en estos momentos, ¿no? Pero sí que para ir subiendo ganabas dinero, pero tenías que ganar dinero. Mi objetivo final eran 180.000 euros, no 6.000 euros ni 7.000 euros. Pues yo con eso no iba a ningún sitio. Llega un momento en el cual pues, puedo juntar ese dinero para comprar unos kilos en Colombia y traerlos para España. Y entonces me capturan en El Dorado con 7 kilos de cocaína. Allí primero me pasan a unos calabozos que allí se llama Uri, que bueno, ya empecé a tener problemas allí. Allí vives con lo peor que hay en la sociedad, ¿no? Con terroristas, con sicarios, con narcotraficantes de peso, con gente que se dedica a hacer daño, dijéramos, en la vida, ¿no? Y a partir de ahí ya me di cuenta que no iba a ser nada fácil. A los pocos días ya entro en la modelo de Bogotá y bueno, nada más que cerrarse la puerta ya me di cuenta que prácticamente no iba a salir vivo de allí. Entonces, una cosa tuve muy clara desde el principio. que si yo perdía la vida sería con dignidad. O sea, que si fuese delante mío tendría que tirar para adelante más que yo para quitarme la vida, ¿no? Pero ya no por mí o por miedo a perder la vida, que nunca pensé en eso, sino porque yo mi única preocupación que tenía era qué iba a ser de mi hijo, ¿no? Y entonces toda la lucha que yo tuve fue por volver a verlo.
¿Cuánto tiempo tuviste de condena en un inicio?
Eran de 17 a 23 años. Pero tener en cuenta que el juicio que yo tuve no es como los juicios que hay aquí en España. Había dos del ejército en la puerta por la parte de fuera, dos de la Policía Nacional por la parte de dentro, había dos de la policía, si no recuerdo mal, al lado del fiscal y del juez, y detrás mío había cinco o seis del INPEC, que es el cuerpo de custodia de Colombia. O sea, tú imagínate siendo español y te ves allí rodeado de todo eso, te están metiendo una condena que no tienes, no puedes hablar hasta que te preguntan, y estábamos con el abogado y yo le escribía en todo momento porque veía que me querían meter organización, fabricación, porte, bueno, todos los delitos posibles para que estuviera allí toda la vida. Y entonces pues yo le ponía que soy una mula, que soy una mula, que soy una mula. Cuando, bueno, realmente yo estaba buscando otra historia, ¿no? Y bueno, por suerte no pudieron demostrar que había estado nada más que 10 días allí, aunque sí que había estado varias veces en Colombia, pero no lo había hecho directamente de Colombia, sino desde Venezuela. Fueron momentos muy duros, pero imaginar los contactos que tenía mi abogado con los jueces, con los fiscales, o cómo se movía en un juicio, que yo pude hablar con mi familia desde ahí. O sea, me pusieron en el teléfono para que pudiera hablar con mi familia y yo diciéndole que estaba en el juicio. Luego entiendes que todo eso lo hacen para intimidarte y para sacarte el dinero. Eso, bueno, hay que vivirlo y entenderlo. En un primer momento no entiendes nada porque todo es de locura. Pero ya luego, conforme pasa el tiempo y puedes seguir analizando las cosas, pues realmente te das cuenta que ese abogado que me cayó estaba vinculado al DAS, que era el Departamento Administrativo de Seguridad del Estado, que era el departamento más corrupto del mundo, que era el que se dedicaba a hacer limpieza social. Ahora ya no existe, ya ese departamento no existe, a través de todas las denuncias y críticas que ha tenido. Y bueno, una vez que estoy allí dentro, la situación es muy difícil, porque allí lo que se respira no es aire, es violencia. Y bueno, una cosa que me sacaba de quicio, yo estoy de acuerdo que cometí un delito y como delito tuve que pagarlo y soy consciente de que fui culpable, aunque no me siento ni orgulloso ni en ningún momento estoy aquí para decir no, es que yo era narcotraficante, no estoy aquí por ese motivo, lo que estoy es para que nadie cometa los errores que yo cometí. Eso lo quiero dejar bien claro. Y realmente cometes un delito y estás privado de la libertad, ¿no? Te privan de la libertad. Pero lo que nunca te tienen que privar de la dignidad. Pero ni en una cárcel ni en ningún sitio. Y a mí que me privaran de la dignidad, con eso no podía. Por eso decido escribir un libro que he titulado Desde el infierno, que no es mi historia. O sea, hago una crítica muy fuerte al gobierno colombiano y al de Estados Unidos, vinculándolo todo a las altas esferas del narcotráfico.
Y, por ejemplo, ¿cómo era la cárcel donde tú estuviste desde dentro? O sea, ¿cómo eran los patios, la celda? ¿Podrías describirnos un poco, bueno, para entenderlo?
Primeramente, y aunque parezca bastante raro, las únicas puertas que se cerraban eran unos pasillos y se cerraban con candados. O sea, imaginaros lo que estoy diciendo. La cárcel está que se cae abajo por aquello en el 2010. Tenía, si no tenía 100 años, tenía cerca de 100 años. Allí no invierten nada, no invierten nada, solamente le lavan la cara cuando viene una televisión o cuando viene derechos humanos nacionales o internacionales o cuando viene alguna figura que a ellos les interesa, pues le dan un lavado de cara y parece otra cosa. Pero bueno, es una cárcel tremenda. La alimentación es malísima. Yo estuve 3 meses sin comer porque es que era incapaz de comer lo que traían. Llegó un momento pues, que se me marcaban todos los huesos, tanto de aquí como de aquí abajo. Me quedé con 66 kilos. Ya veis el cuerpo que tengo, imaginaros con 66 kilos.
¿Pero qué era la comida? O sea,
vamos a eso. El arroz es blanco. Era blanco con manchas negras. Eso son cucarachas. Entonces no me quedaba otra que quitar las cucarachas y comerme el arroz. Las patatas iban con gusanos. Tenías que quitar los gusanos y comerte las patatas. Hacían unos caldos allí que bueno, yo nunca los probé. Que es que eso era incomible. Era incomible. De hecho, cuando hicieron el programa de encarcelados que salió la cárcel La Modelo, estaba yo allí y el periodista que vino comió la comida y bueno, se quedó alucinado de cómo se podía comer tan mal. La carne eran 20 gramos diarios. Decían que era carne de caballo. A mí me extraña que haya tantos caballos en Colombia como para dar de comer a tantos presos. Yo esa comida no sé, esa carne no sé ni de lo que era. Lo que sí que era durísima y no te la podías ni comer. Y referente a la comida, pues bueno, eso. Y después otra cosa que era primordial, que es la sanidad. Bueno, en una etapa del tiempo que yo estuve, o sea, no había sanidad, puesto que el propio establecimiento había robado todo el dinero de la sanidad. Entonces allí la gente se ponía enferma y no había sanidad. Pero no los que se ponían enfermos, que ya había gente enferma. Yo he visto cómo la gente ha perdido las piernas, cómo han perdido los dedos, cómo han cogido unas infecciones fuertísimas. Un simple dolor de muela allí, bueno, eso te vuelve loco. Un simple dolor de muela ya duele, ¿no? Aquí tomando medicamentos y tomando, pues imagina sin tomar nada, una infección fuertísima. O sea, hay momentos desesperantes dentro de prisión que no puedes hacer absolutamente nada.
Mencionabas el tema de la dignidad. También en otras entrevistas has hablado mucho de cómo hay que ganarse el respeto dentro de la cárcel. Y quería hablar de ese tipo de cuestiones, de también una cosa que nombras, que es el pedir pista, que lo has mencionado en algunas entrevistas. Creo que es algo que la gente seguramente nos haga una idea de lo
que supone. Bueno, yo tengo 54 años. Y bueno, yo a través de todo este tiempo, ¿no?, en el que llevo en este mundo, me he dado cuenta que lo único que tenemos es palabra, porque todos los bienes son materiales y allí sí que es difícil el día a día. El día a día, si quieres comer, es con palabra. Si quieres comer, si quieres beber, es con palabra. Si quieres respirar, es con palabra. Si tú incumples tu palabra, estás muerto. Entonces, de cierta manera, en la calle es lo mismo, ¿no? Si alguien no cree en tu palabra, pues también se te cierran todas las puertas, ¿no? O sea, es diferente escena, pero prácticamente es lo mismo. Allí, cuando tú recibes el trato que recibes, lo único que realmente valora es tu dignidad, pero la dignidad que tú te das, ¿vale? Y el respeto que tú te ganas. Sí que hubieron muchos momentos críticos en los que me podía haber jugado la vida, pero realmente creo que si no hubiese pasado por ahí, pues no hubiese sido nunca respetado, ¿no? Los primeros 6 meses fueron durísimos, de muchas peleas, de mucha violencia, pero realmente después de los 6 primeros meses, pues bueno, baja esa intensidad de violencia, aunque sí que sigue existiendo de vez en cuando, pero realmente le damos valor al respeto. Entonces estábamos jugando una partida de cartas, Moncho, yo y otra persona. Y bueno, y ahí, pero no nos jugábamos dinero ni nada, simplemente era para echar el rato y entonces hacíamos trampas, para reírnos, para pasar el rato allí, porque ¿qué haces todo el día allí? Y bueno, y esa persona, pues, coge y no quiero dar el nombre porque tampoco es plan de decirle me ha pegado una paliza, ¿no? Entonces, esa persona, pues bueno, ve que estoy haciendo trampa, pero que estábamos haciendo trampa yo, pero en plan de cachondeo, no en plan de nada. Porque tampoco nos estábamos jugando nada porque el dinero no teníamos. Y bueno, me empieza a decir que soy un déspota, que para aquí, que para allí, subiéndome el tono. Aparte, llevábamos un poco tiempo que había venido en prisión, yo ya llevaba un tiempo en prisión. Y le dije, mira, ya aprenderás que aquí lo que más se prioriza es el respeto. Digo, hoy lo voy a dejar esto así. Pero yo antes de irme te voy a llevar la tuya. Yo antes de irme te voy a ir la tuya. Te respeto por Moncho, que era un compañero, una excelente persona, que he perdido el contacto con él, pero en cualquier momento iré a Valencia a ver si lo puedo localizar, por los teléfonos, se han perdido, ha pasado mucho tiempo, e intentaré ir a localizarlo. Y un día, subiendo con Moncho ya que nos encerraban, digo, hoy es el día. Y entonces, pedir pistas es una pelea a muerte. Una pelea a muerte es una pelea hasta donde quieren los que mandan en el patio. Y bueno, yo hablé con el Pluma, que era el que mandaba en el patio, y le dije que quería pista. Dice, si es con ese hijo de puta tienes pista y aparte te cubrimos la espalda. Cubrir la espalda quería decir que le tenías que pagar a los guardias del pabellón y a la policía judicial, que era la policía, dijéramos, que están para hacer las denuncias dentro de la cárcel. O sea, como si fueran los policías de la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso ya cuando te encierran, solo te abren en un pasillo a las 2 personas, ¿no? Que dijéramos que van a hacer la pista. Bueno, él se ve que se lo vuelve y baja para abajo para donde estaba la guardia y se mete dentro del garito donde estaban los guardias. Entonces yo, al no verlo arriba, lo primero que pienso es que estaba ahí, y no me equivoqué. Entonces me meto dentro de ese garito y empiezo a golpearlo hasta que ya llega un momento que me cogen los gorilas que mandaban en la cárcel y me dicen, Pedro, estás loco, te queda 1 mes para salir en libertad. Y bueno, el trabajo que les costaron cogerme. Y yo es que es eso lo único que tienes. Es, si tú no te sientes digno, es como si estuvieras muerto allí. Y bueno, pues se quedó todo bien claro y bueno, pues fue una cosa que tenía pendiente y que si yo hubiese salido de esa prisión sin solventar ese problema, pues nunca me hubiese sentido bien. Entonces, una cosa que yo tenía pendiente y quise arreglar antes de salir de prisión.
Bueno, ahora por lo que nos estás contando, al final parece como un universo totalmente diferente a lo que es la realidad del mundo en el que vivimos fuera de la cárcel. Y sí que me gustaría tampoco que hablaras un poco de eso, de cómo cambió tu vida de lo que fue antes de entrar ahí y la vida que tenías ahí, cómo te fuiste adaptando a esa vida y luego qué ha supuesto salir de ella y volver a adaptarte a la realidad de estar libre.
Bueno, yo creo que hay un antes, un durante y un después de esa historia, ¿no? que yo viví, cometiendo muchos errores, porque cometí muchos errores que he reconocido, que reconozco y que siempre reconoceré, que fueron mis cagadas, nadie me impulsó a cometer esos errores. Pero sí que cuando entro me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Me doy cuenta de las amistades que tengo fuera, de lo que hacen por mi familia, que no hicieron nada, por lo que hacen por mí, que no hicieron nada, y por los 4 personas que yo hablé, antes de venir para aquí, que eran mis contactos, que he ido a buscarlo en un par de ocasiones. Ya no creo que vaya a buscarlos más, porque ya realmente, o sea, yéndolo a buscar y no encontrarlo, o sea, yo me siento en paz, ¿no? Porque he hecho lo que creo que debía de hacer y en estos momentos ya estoy por encima de eso. Pero en su momento sí que lo he hecho y he ido armado con intenciones de quitarles la vida. Pero ahora ya, como te digo, vivo en paz conmigo, tengo a mi hijo muy cerca de mí, que es lo que realmente me interesa. Tengo un jefe que me apoya, tengo grandes amistades, pero pocas, ¿no? De hecho, tengo José Antonio Tapia, que es un hermano para mí. Tengo Teodoro Rubio, que es una persona impresionante. Y tengo Pepo, que es un hermano pequeño mío. Además, hay alguno que otro también que podría mencionar, pero tampoco voy a estar dando nombres que no vienen al caso, ¿no? Sí que me doy cuenta cuando salgo, pero estando en prisión yo no tuve ninguna ayuda de nada, ni de nadie, nada más que de mi familia. Sí es cierto, pues, que me ayudaron cuando estuve en prisión, pero yo quisiera concienciar a las familias que cuando más ayuda necesita uno es cuando sale de prisión, porque es cuando más rechazo tienes de la gente. Entonces, claro, ellos no saben lo que vives porque tampoco se cuenta, ¿no? Tampoco cuenta, me he encontrado este problema, me he encontrado otro, porque no vas a estar contando tus penas a cada momento, ¿no? Y bueno, no son penas, son situaciones que te dificultan tirar hacia adelante, ¿no? Es cierto que bueno, inconscientemente pues te hacen daño porque no conocen, desconocen la situación, porque son una familia, mi familia es una familia trabajadora, entonces desconocen estos temas. Yo, por ejemplo, si por desgracia tuviera un familiar que entrara en prisión, pues seguramente tendría un comportamiento diferente, ¿no? Pero porque yo lo he vivido, indudablemente. Muchas personas que se llenaron la boca conmigo cuando obtenían beneficios, cuando obtenían droga o cuando se movían conmigo, eso es que lo he apartado de mi vida por completo. O sea, no quiero saber nada absolutamente de ello. Y de hecho, pues también he conocido gente que he creído que valían la pena y también me han decepcionado, ¿no? Es complejo, sobre todo cuando sales. Y bueno, dentro de prisión no puedes tener amigos. Yo sí tuve una amistad que nos cubríamos la espalda, Moncho y yo, en todos los sentidos. Si a él le faltaba y yo tenía, era de él. Si a mí me faltaba y él tenía, era mío. Hicimos una gran amistad que indudablemente eso durará de por vida.
Pero allí dentro hablamos ahora de familiares, de amigos y más. ¿Qué contacto real tenías con tus familiares?
Bueno, hay varias facetas en las cuales se vive allí dentro referente. Estamos hablando de extranjeros, porque los colombianos nunca pierden el contacto. Al principio, cuando yo llego, puedo escribir cartas. Allí cambian de director continuamente, prácticamente, porque lo roban todo y entonces tienen que ir cambiando de directores. Y llega un momento que entra otro director nuevo y dice que las cartas para el extranjero, nada. Si, por ejemplo, en las noticias salía algo de la modelo de Colombia o se enteraban que en el extranjero algún español había hecho alguna denuncia o alguna cosa y salía algo en las televisiones, automáticamente los teléfonos los cortaban. Había teléfonos móviles dentro de prisión, los cuales los tenían los que realmente tenían dinero, y si tú querías llamar de esos teléfonos, pues te costaba un dinero elevado. Pero bueno, también tenían unas antenas que cuando ellos querían iban esos teléfonos y cuando no, no iban. Entonces hay momentos en los cuales no tienes comunicación. Y es difícil. Es difícil cuando tienes hijos no tener comunicación.
Y allí totalmente aislado y con esas condiciones, ¿cómo era tu estado emocional día a día?
Bueno, cuando estoy perdiendo tanto peso, no valoraba, o sea, me daba igual vivir que morir. Pero cuando realmente me doy cuenta que puedo morir, es cuando empiezo a dar la importancia a que no voy a volver a ver a mis hijos, que me tengo que poner bien, que me tengo que comer la comida esa que nos dan, sea como sea, que tengo que hacer deporte, que tengo que jugar a fútbol, que tengo que tirar hacia adelante, que es imposible que si sigo así, yo me daba cuenta que si seguía X tiempo así, me hubiese muerto. Y entonces, pues nada, eso me lo veo en un espejo, todos los huesos, y digo, tengo que bajar y comer. Y a partir de ese día bajé, empecé a comer, y ya al poco tiempo ya empecé a correr un poco, después ya empecé a jugar a fútbol, y bueno, poco a poco fue recuperando, iba al gimnasio, y cuando salgo de prisión, pues salgo con 72, 73 kilos, que era el peso real, quizá lo mejor que yo tenía que tener, ¿no? Pero nunca me pasó por la cabeza tirar la toalla. Nunca me pasó por la cabeza tirar la toalla como había compañeros que hicieron, ¿no? Que eso no es que lo hagan porque son cobardes. Eso lo hacen porque las mentes no todas las mentes están preparadas para aguantar la misma presión, ¿no? Y realmente es difícil.
¿Y ese día, el día que ya por fin saliste, tú sentiste más liberación, miedo, ilusión?
El día que yo salgo en libertad, salgo corriendo. Ese día salía yo con un italiano en libertad, salíamos solamente el italiano y yo. El italiano era ranchero, un ranchero cobraba, si no me equivoco, 1,5 millones al mes de sueldo. Cobraba 1,5 millones, que eran lo único que cobraban. Para entrar allí, pues lo mismo le pedían 5 o 6 millones, pero después sí es verdad que cada mes cobraban 1,5 millones. Entonces, teóricamente, esa persona tenía dinero. Y entonces, cuando los dos nos vamos en libertad, primero viene el director, porque había tenido muchos problemas con el director, porque me tenía que arreglar unos papeles para salir en libertad, y él no me los quería arreglar simplemente porque él era un coronel del ejército y, bueno, vivían en antaño todavía, de cuando España le vendía cristales por oro, ¿vale? Y que no con eso quiero decir que todos los colombianos viven así. Estoy hablando de esa persona en concreto, porque he tenido crítica de que los colombianos no piensan, no, es que cuando yo hablo de esa persona en concreto, de un coronel del ejército de Colombia, no hablo de los colombianos. En los colombianos me he encontrado de todo porque he vivido, dijéramos, el lado oscuro de Colombia, pero he conocido personas excepcionales en Colombia, o sea, personas maravillosas. Yo no tengo nada en contra del país, no tengo nada en contra de Colombia y ni mucho menos tengo nada en contra de cómo se vive en Colombia. Creo que es una situación muy difícil, que si estuviera aquí en España posiblemente viviríamos igual. Han estado con la guerrilla más antigua del mundo, que era la FARC, y era muy difícil vivir en Colombia. Sí que creo que, bueno, que lo han utilizado a todos los ciudadanos. Y cuando se han querido dar cuenta, ya estaba el país, o sea, en llama. Sobre todo, quiero dejar muy claro en esta entrevista, porque hay en otras que me han hecho críticas, que si Colombia no es así, que es que yo en ningún momento he hablado de Colombia. Yo estoy hablando de lo que yo he vivido en prisión, y cuando hablo es de las personas de prisión, no de las personas de la calle. En Colombia hay gente de todo tipo, igual que en España, igual que en Italia, igual que en Alemania o igual que en Yugoslavia. De hecho, yo el libro lo escribí allí y saqué hoja por hoja. innumeradas. Y cuando salí, no faltaba ni una hoja, me las tenían todas preparadas para traerme para España. O sea, con eso quiero decir que yo no tengo ningún motivo para hablar mal de ningún colombiano. Cuando hablo es del coronel del ejército y de las personas que había dentro de prisión, que indudablemente estamos hablando de narcotraficantes, de terroristas, de paramilitares, de gente de la FARC, de sicarios. O sea, estamos hablando de lo peorcito de Colombia, indudablemente, ¿no? Y bueno, pues entre todas esas cosas también tengo que agradecer que muchos colombianos me daban un plato de comida para salir adelante, ¿no? Y con eso creo que lo dejo bien claro, ¿no? Que en las críticas que me han hecho de que los colombianos no somos así, yo no estoy hablando de los colombianos, estoy hablando de la prisión, de lo que yo he vivido, no de Colombia. Cuando hablo de la modelo de Colombia, estoy hablando de la modelo de Colombia, no estoy hablando de la gente de Medellín, ni de la gente de Cali, ni de la gente de Santa Marta. Sí. Se está hablando de la prisión.
Antes de entrar a otros temas, me apetece profundizar un poco ahí. Ahora mismo estás visibilizándote en muchos sitios, te estás exponiendo en una entrevista, en otra, entonces evidentemente estás más sujeto a críticas, a comentarios de gente anónima en ese contexto. ¿Cómo vives tú con eso?
Bueno, yo realmente sí que cuando empecé a esta andadura de hacer entrevistas y de explicar mi vida, era pues para poder aportar mi experiencia y poder ayudar a las personas que están en el microtráfico o en el narcotráfico para que se piensen bien que en cualquier momento pueden llegar donde yo llegué y que se lo piensen o al menos que sepan los riesgos que hay y a dónde pueden acabar, ¿no? Pero es que hay gente que habla, aparte, la ignorancia no es mala, la ignorancia no es mala, pero es que hablan para hacer daño, hablan cosas que no van con la entrevista y sobre todo son horas de madrugada. Gente que no pone su foto, que yo no les puedo escribir en privado y bueno, a veces no me aguanto y tengo que contestar indudablemente. Porque hablan, insultan y bueno, yo si tengo que insultar a alguien le voy a insultar la cara, no le voy a insultar en la espalda y menos en mi foto. O si tengo un problema con alguien porque no estoy de acuerdo y le tengo que explicar algo, se lo voy a explicar con educación si es por los medios. Y si es fuera en la calle, como quiera, no tengo ningún tipo de problema, ¿no? Pero hay mucha gente que se dedica a hacer el mal, ¿no? Y eso no solamente lo leo yo, lo lee mi familia, lo pueden leer mis hijos, los pueden leer. A mí me han aconsejado que no lea las críticas, ni las buenas ni las malas, que no lea ninguna. Pero es que indudablemente a mí me preocupan las cosas. Y si yo las cosas ahora las estoy haciendo bien y tú quieres hacer una crítica de cuando la hacía mal, yo te la acepto, pero con respeto. Sin respeto no acepto nada. O sea, para mí si no hay respeto no hay nada. Entonces las cosas son como tengan que ser, no me importa.
¿Cómo afecta todo eso, como decías, a tus hijos?
Bueno, ellos no creo que estén en las cosas que yo hago, porque ellos tienen su vida y no creo que estén por mis cosas, pero en este momento, pero lo mismo de aquí a 20 años lo pueden leer, porque eso queda para toda la vida, ¿no? Y yo lo que sí que pretendo es hacer un bien. Después de que, por ejemplo, he hecho un documental que me ha costado mucho dinero, ¿cómo pueden criticarme? Si yo lo que lo he hecho es para ayudar a la gente. O sea, no entiendo. ¿Qué has hecho tú para ayudar a la gente que me estás criticando? ¿O qué pretendes hacer? No, ¿qué has hecho? ¿Qué pretendes hacer? Realmente, si tú me estás escribiendo a las 7 de la mañana, te puedo decir que recién levantado tú no haces esas críticas. Posiblemente vengas de fiesta y estés colocado y bueno, y te da por criticar. Has visto el mío como si puedes ver otro. A esas personas les diría que hablen con respeto.
Sí, bueno, creo que no necesariamente a lo mejor tienes que estar colocado, que sea siempre a las tantas de la mañana, pero el mero hecho de ser a través de una pantalla ya hace que se deshumanice muchísimo a la persona, se cosifica, o sea, ya no estás cara a cara como estamos hablando ahora, que yo te veo los gestos, te veo las emociones, te veo un poco todo, evidentemente empatizo. A través de una pantalla todo eso se complica.
No, pero como nosotros nos damos cuenta en la vida que hay gente que hace las cosas con maldad, en la pantalla lo hace.
Pero ahora que has dicho lo de la maldad, eso me interesa mucho. ¿Tú crees que existe la maldad como tal?
La maldad forma parte de nuestra vida. No es que exista o deje de existir. Forma parte mal de nuestra, o sea, forma parte de nuestras vidas. Porque tu éxito para mí me puede dar mucha alegría, ¿no? Pero a lo mejor para tu compañero lo que puedes sentir es envidia y buscarte la vuelta para que tú no sigas avanzando o no sigas simplemente por la envidia, ¿no? O simplemente porque tú hayas vivido algo parecido y yo no he podido y tú has podido, ¿no? Entonces eso la gente no lo asimila bien.
Eso con respecto a la maldad. Yo creo que muchas veces lo que ocurre es que buscamos como que la persona, buscamos que de serie ha venido podrida, ¿no? Como si de nacimiento era como esta persona es mala y ya está. Y eludimos todo este tema del contexto, las circunstancias, todo lo que ha tenido. Mismamente en tu historia es eso, es las circunstancias te han llevado ahí, al igual que podrían habernos llevado a cualquiera de nosotros.
Yo creo que detrás de cada uno hay una historia. Claro. Y bueno, nadie sabe lo que hay detrás de esa persona.
Justamente estamos hablando de lo virtual, de cómo ha sido ese recibimiento a la hora de exponer tu historia en la parte virtual. Pero en la vida real, ¿qué recibimiento tú has tenido? Porque volvemos a lo mismo, la gente ya cree que una persona es así de serie, que esta persona pues es mala o es X. Te pone la etiqueta, ¿no? Y ya no puedes cambiar, ya no puedes ser otro.
Maradona siempre va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Siempre lo va a ser. Un tenista Nadal siempre va a ser el mejor tenista de España. Sí. Uno que ha estado en la cárcel siempre ha estado en la cárcel. Entonces, al principio, eso es como una marca, ¿no? Que lleva la espalda, como una cruz. Y entonces la gente te rechaza. Eso pasa un tiempo en el cual tú, si tienes carácter, te impones a eso, ¿no? O sea, demuestras que están equivocados y, bueno, algunos lo reconocen y otros no. Pero realmente yo he tenido que poner muchas personas en su sitio. Es decir, tú lo que eres es un sinvergüenza, hombre. Antes no paraba de llamarme al teléfono y cuando realmente he necesitado trabajo, sabiendo que tengo dos hijos, me lo ha rechazado. Tú eres un sinvergüenza.
¿Qué crees que hay detrás de
personas que me han vuelto a llamar cuando he estado bien? Indudablemente ya sabes cuál ha sido mi contestación.
¿Pero qué crees que lleva a las personas a rechazar y poner esa marca y ya es miedo a que los asocien con alguien que estamos etiquetando?
No. Yo no creo que sea aquello. No, ellos piensan, yo trabajo en un restaurante y en un restaurante se toca mucho o poco dinero, dependiendo cómo trabaje el restaurante. Pero por suerte o desgracia, ya hace muchos años que sigo de encargado tocando las cajas y sin ningún tipo de problema. Aunque siempre en una caja de un restaurante siempre hay problemas, porque se marcan muchas veces, se fichan muchas veces y siempre hay errores, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya un descuadre en una caja, no quiere decir que se haya robado un dinero. Una cosa es un descuadre y otra cosa es que se robe el dinero, ¿no? Y bueno, en cuanto a eso, pues lo tengo bastante superado en el aspecto de que bueno, pues que me dan el poder y las llaves de los negocios, ¿no? Eso es porque bueno, ya todo el mundo está viendo el trabajo que estoy haciendo y bueno, y mi actitud, ¿no? Pero costó, hasta que llegó ese primer día que dijeron, toma Pedro, como siempre había tenido la llave de todos los restaurantes, costó.
¿Cuál es tu opinión sobre las cárceles? ¿Crees que realmente sirven para rehabilitar, reinsertar, lograr que la persona cambie quien tenga que cambiar?
El otro día estaba hablando con un amigo que había estado varios años en prisión, en el tiempo que yo estuve fuera, y estábamos, porque no lo vi bastante bien. Entonces le comenté, pero ¿cómo puede ser que estés así, tío? Fíjate yo de dónde he salido y cómo estoy. Tío, tienes que tomarte las cosas de otra manera. De hecho, hemos quedado para hablar mañana. Mañana, y habíamos quedado para hoy, porque no me había acordado que teníamos la entrevista, y lo hemos pasado a mañana. Y estuvimos hablando de lo de la reinserción. Es que cuando sales de la cárcel no tienes ningún tipo de ayuda. sea, no sé. Yo sí, si una persona sale de la cárcel y queremos reinsertar a los presos, lo que hay que facilitar es las cosas.
Sí, sí.
¿Vale? No todos los que hay en la cárcel son delincuentes. No todos los que hay en la cárcel son delincuentes. Hay más delincuentes fuera que en la cárcel. Te lo aseguro.
Sí, sí, sí.
Hay que ayudar a esas personas. Estamos ayudando a todos los inmigrantes que vienen, y sin embargo, a las personas que realmente son del país y que necesitan ayuda de verdad, se les está negando, cuando realmente yo creo que la reinserción quiere existir en España. O en las cárceles trabajan para la reinserción. Y yo no digo ni que lo hagan bien o lo hagan mal dentro de la cárcel, porque no está en ninguna cárcel española. No puedo opinar. Pero lo que sí que estoy totalmente seguro es que lo hacen cuando salen mal. ¿Qué haces cuando sales de la cárcel? ¿Dónde vas? ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué aspiraciones tienes?
Sí, sí.
Si tú, por ejemplo, has trabajado de carpintero, mira si hay carpintería en España. ¿Tú quieres decir que el gobierno no puede buscar un trabajo en cualquier, aunque lo pague el gobierno? No, no, es que no me hace falta nadie, no, es que da igual, yo te traigo uno, lo pago yo, por ejemplo.
Sí.
Yo creo que la reinserción no es solamente estar en prisión, la reinserción es cuando sales, darte esas facilidades de poder ser una persona normal. Para mí eso es la reinserción.
Yo ahora que estás hablando de este tema de la reinserción, de darte facilidades de trabajo, sí que me gustaría hacer un poco una reflexión más profunda a nivel vital, es decir, ¿podría ser como una especie de volver a nacer, volver a vivir en una vida nueva y decidir, puedo cambiar? No sé si tú has tenido esa sensación al salir de decir, vale,
bueno,
¿cómo quiero que sea mi vida ahora?
Cuando, eso lo piensas cuando estás en prisión. O sea, yo creo que la persona que quiere cambiar su vida, todo el mundo dice, no, es que yo cuando salga voy a empezar de cero. Tú tienes que empezar de cero dentro de la cárcel. Si yo no hubiese dejado de consumir en la cárcel, estaría perdido hoy en día. Si tu cabeza cuando sales de prisión no la tienes preparada para las cosas básicas, ya no digo para hacer una carrera, ¿no? Porque eso es imposible. De hecho, cuando yo salí, considero que salí bastante bien y el primer trabajo que tuve, cuando me ponía en una pantalla para marcar las comandas de las mesas, o sea, se me bloqueaba, me quedaba bloqueado. No podía ni marcar una tecla. Claro, eso lo explica, te ve un jefe hacer eso y dice, este tío no sabe ni dónde tiene la cara. Y no, es que hacía una semana que había salido de prisión. Y no de cualquier prisión. Cuando yo salí de la cárcel salí corriendo. Esos son capaces de ponerte en la puerta, volverte a meter dentro y decir, si quieres salir me tienes que dar 5 millones de pesos. Porque esa es la cultura que se vive en la prisión, la Modelo de Bogotá.
Has mencionado también el tema del consumo, de dejar de consumir y demás, y sí que me gustaría, si quieres indagar en ello,
sí,
el tema de qué te llevó a consumir, imagino que será pues, todo ese ambiente, y qué cambió en ti o qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de decir quiero parar de consumir y quiero...
Bueno, yo cuando entro en prisión y veo realmente lo que el consumo lleva a las personas, dije, esto no puede ser, esto hay que dejarlo. Esto hay que dejarlo. Diferentemente es que las personas que pueden hacer, bueno, salen de fiesta a lo mejor y se meten tres rayas y eso no pasa de ahí, yo no me meto, cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Pero realmente pasar de eso y todos los días y darle y darle y darle, eso es un problema. Eso es un problema que te lleva a la ruina. O sea, te separa de tu familia, te separa del trabajo, te separa de tus amigos, te separa de la sociedad. Que fue realmente lo que me pasó a mí. ¿Cómo le va a dar trabajo tú a una persona que saben que está toda la noche dando vueltas por ahí con putas, con alcohol, con drogas, se imaginan? O sea, nadie te va a dar trabajo de esa forma. Y sin embargo, siendo la misma persona antes ahora, bueno, sí tengo trabajo.
Uh-huh. Yo quería sacar este tema precisamente porque muchas veces que la gente dice, no, es que se consume un poco por probar experiencias o al final por poner un contexto de que muchas veces cuando se empieza a consumir no es por simplemente gusto probar y luego ya todo eso va desencadenando, sino que hay cosas en tu contexto que te llevan también a ello y que es una salida.
Yo mi caso en particular, yo empecé a probarlo como para desconectar, ¿vale? Había uno en las redes sociales que me decía que yo no me había metido una raya en mi vida porque eso te altera, porque eso... Y a esa persona le digo que la cocaína no altera. Lo que altera son los componentes que le añaden a la cocaína. Si tú estás tomando cocaína pura, eso no te altera. Seguramente ese hombre que me escribió eso seguramente no ha probado la cocaína en su vida. Lo que se está metiendo son componentes que a él se cree que es cocaína. Pero la cocaína en cada persona hace un efecto completamente diferente. A mí, por ejemplo, me da tranquilidad. A otros se puede poner agresivo, a otros cada cuerpo es completamente diferente, ¿no? Yo busqué esa tranquilidad y me daba tranquilidad. O sea, estaba tan completamente agobiado que el hecho de meterme dos rayas lo que hacía era que me daba tranquilidad. Pero que me diera tranquilidad a mí no quiere decir que se la va a dar al que está al lado mío. O sea, esa persona se puede poner súper agresiva, o sea, porque cada persona es completamente diferente.
¿Qué proyectos tienes de ahora a un futuro con respecto a esta labor de divulgación que estás haciendo?
Pues la verdad es que ha crecido mucho el proyecto gracias a las personas que han estado a mi lado apoyándome desde el principio. Se editó el primer libro, ya estoy con la segunda edición. Presenté un documental en el Cinema Cataluña en Terrassa que fue un éxito rotundo. De hecho, TV3 llamó a la productora antes de presentar el documental. El día 13 de febrero estaba en TV3 dando la exclusividad de la presentación del documental. Estoy notando que por todo lo que me llega por las redes sociales, aparte de las televisiones que me han llamado, los periódicos, la radio, el mismo Carlos Herrera me entrevistó, creo que algo estamos haciendo bien porque está interesando a todo el mundo, ¿no? Y bueno, de hecho, vuelvo a insistir, ¿no? Que la labor es esa, ¿no? Que poder ayudar a las personas que están o pueden cometer los mismos errores que cometí yo. Hay un proyecto que se está haciendo en estos momentos que es inédito en las redes sociales, que por supuesto no lo puedo contar porque es inédito. Y bueno, van a ser un podcast bastante diferente al que se está viviendo hasta el momento, ¿no? Y bueno, a mí ya me han hecho la invitación y realmente estoy encantado con el proyecto porque creo que va a ser un ejemplo de podcast y un ejemplo de convivencia. Confío mucho en ese proyecto y estoy deseando que llegue el día para poder estar en ese podcast. Va a ser muy, muy interesante. Después hay una serie en una plataforma muy grande que han hecho un parón para hacer una película y bueno, se han puesto en contacto conmigo para que haga de asesor en la película que van a hacer. Esto va un poquito para largo, ahora mismo están con el guión, trabajando tres personas. Yo no sé lo que tarda un guión en hacerse porque no lo he hecho nunca. No sé si serán 6 meses o será un año, o no sé el trabajo que tienen, o tardará más o tardará menos. Cuando se acabe ese guión, se tiene que presentar a la plataforma y entonces presentarán como yo soy el asesor de esa película. Y después ellos valorarán si realmente mi trabajo es importante o no es importante para la película. Estamos a espera de que eso suceda. Esta semana pasada iba a salir en TV5, no pude salir porque bueno, me dejaron, dijéramos, para la última parte y bueno, se fueron consumiendo los minutos y al final me quedé fuera. Me han dicho que en cualquier momento me pueden llamar. Y realmente lo que sí que voy a darle muy fuerte es a las conferencias. A las conferencias que, con ayuda del Ayuntamiento de Tarrasa y con el Ayuntamiento de Viladecavall. Voy a hacer un trabajo muy bonito, que es poder ayudar a la gente. Y de hecho, la ayuda que estamos teniendo para que yo pueda llevar a cabo mis proyectos, la verdad es que me hacen sentirme bien, ¿no? Quiere decir que dentro de lo malo, pues he sacado la parte positiva y la quiero llevar a cabo, ¿no? Hasta que lleguemos a hacer la película, que es el objetivo principal, junto a dar esta información a estas personas, ¿no? Hacer la película, que con esa película pues dejaría sentado a mis hijos, no es un dinero que yo quiera para mí, porque yo voy a trabajar toda mi vida, no es un dinero que yo quiera, no es que ahora me voy a comprar un Ferrari, por decirte algo, ¿no? No. Yo vivo con poco y sin dinero, si hace falta. Yo lo que quiero es dejar a mi hijo asentado y que, bueno, que nunca tengan que pasar por donde pasó su padre, ¿no?
Como bien sabes, somos un proyecto de psicología y te quería preguntar por tu opinión acerca de la importancia de la salud mental.
Hombre, yo creo que si la salud mental es lo principal en el cuerpo para que pueda funcionar bien, ¿no? Una persona lo comentaba, que uno tiene que partir de cero dentro de prisión, porque eso quiere decir que cuando sales estarás mejor preparado que uno que parte de cero cuando sale de prisión, ¿no? E indudablemente ahora estoy mucho mejor que cuando salí de prisión, lógicamente, ¿no? Pero al menos yo podía hacer el 80% de la vida normal cuando salí de prisión. Pero hay personas que salen de prisión y están muertas. Aún estando vivos y respirando, están muertos porque no saben ni para dónde tienen que andar, ni para dónde tienen que tirar, ni porque no tienen salud mental.
Lo dejabas caer antes, Pedro, y creo que con esto podemos ya ir cerrando. Decías que tú has estado en estas circunstancias y sabrías cómo comportarte contigo mismo, o sea, sabrías cómo comportarte con alguien que hubiera sufrido los mismos problemas que has sufrido tú, con otro Pedro, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podríamos comportarnos con alguien que estaba en esas circunstancias y que está ahora en estas circunstancias? ¿Qué mensaje
le darías? Están muy cerca de ello. Yo, por ejemplo, nada más que viéndole con la cara que entrara por la puerta, ya sabría lo que ha pasado, ¿no? Porque yo ya lo he vivido, indudablemente, ¿no? Pero yo creo que si un familiar mío cayera en prisión en Colombia, en Estados Unidos o en Cambrians, yo estaría muy cerca de ellos.
Yo también quería, bueno, dos últimas cuestiones también antes de cerrar esta entrevista, y una de ellas es el tema del arrepentimiento. A mí me gustaría saber ahora si alguna vez, pues eso, le das las vueltas a cómo ha sido tu vida, todo lo que has ido aprendiendo, y el tema ese de decir, pues ojalá no hubiera hecho esto, o qué he aprendido de esto y qué me llevo ahora, o pues mira, es una experiencia.
En casi cuatro años que estuve preso, lo que hace un preso es darle vuelta a su vida desde que nació hasta ese día. Y cuando acaba, le vuelve a dar vueltas, o al menos lo que yo hice. Y yo me di cuenta de todos los errores que había cometido desde que nací, dijéramos, hasta el día que caí en prisión, ¿no? Y entonces intento no cometer los mismos errores que había cometido en los años antes de entrar en prisión. Indudablemente somos humanos y siempre vamos a cometer errores, ¿no? Y yo el primero. Arrepentido, si no estuviera arrepentido, no hago una entrevista. Yo en ningún momento, cuando hago una entrevista, hablo de que soy un tipo duro, de que no, eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que estáis viendo.
Y ya, pues sí que me gustaría también, pues para cerrar el episodio con algo más amable, algo diferente, algo que choque a la gente. Hemos estado hablando de toda esa violencia, de todo eso que se vivía, de, pues al final, todo lo que es narcotráfico, o sea, como temas muy duros. Y sí que me gustaría preguntarte si recuerdas alguna anécdota, ya sea de dentro de la cárcel o de todo lo que ha sido ese mundo, que digas, fue un recuerdo, entre comillas, bonito o de una experiencia que dijeras, pues me marcó, pero no fue por lo duro, sino por todo lo contrario.
La convivencia que tuve con Moncho. Porque vale la pena nacer para conocer personas así.
Bueno, pues con esto queremos agradecerte que nos hayas dado este espacio de entrevista. Hemos pasado un rato muy agradable contigo, un momento muy emotivo y de verdad, gracias por haberlo compartido con nosotros. Hemos aprendido un montón y de verdad que te lo agradecemos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Pedro.
A vosotros. Cabrón.
Lo siento. Ha sido el momento.
Bueno, como lo veis, bien, ¿no?
Sí, ha sido un momento difícil, pero.
Gracias por ver este vídeo. Os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.